This episode sponsored by She's Birdie. Every woman knows that feeling, and She's Birdie knows it too. The just in case feeling. Just in case I hear something. Just in case someone tries the door. Just in case I need to wake up fast. It's not fear, it's awareness. And Birdie Box from She's Birdie was made for exactly that. Birdie Box is a portable travel door alarm designed by She's Birdie for hotels, dorms, Airbnbs, and anywhere you're staying away from home. It installs in seconds on the doorframe, and if the door is opened, it activates a loud siren and flashing strobe to help draw attention instantly. She's Birdie, because peace of mind should check in with you. Birdie Box by She's Birdie. Visit shesbirdie.com. That's S-H-E-S-B-I-R-D-I-E.com. And order your Birdie Box before your next stay away from home.
Hashtag la radio del mundial.
Con gol de Youssef En-Nesyri, Marruecos venció 1-0 a Portugal y se convirtió en la primera selección africana en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo. El caballo negro de Qatar 2022 sigue con vida en el torneo tras eliminar a Portugal y de paso dejar fuera a Cristiano Ronaldo en los cuartos de final del último mundial del bicho, que se marchó entre lágrimas del Al Sumama. Los Leones del Atlas volvieron a apostar a su estrategia defensiva y vaya que les funcionó, ya que no se mostraron incómodos al estar resguardados en la parte de atrás, donde además tienen a una de las figuras de este mundial y se podría decir que el favorito para llevarse el guante de oro. Se trata de Bono, quien fue clave para evitar un posible empate de Portugal. El arquero del Sevilla salvó a los marroquíes de los constantes ataques lusos. Bruno Fernández, Joao Félix, Bernardo Silva, Rafael Leao y el propio Cristiano Ronaldo se quedaron a las puertas del gol. De esta manera, Bono registró su cuarta portería en cero en esta justa mundialista y el único tanto en contra que registran los norteafricanos hasta ahora fue contra Canadá en la fase de grupos. El conjunto marroquí logrará meterse a la gran final de Qatar 2022 el próximo miércoles. Y la mejor información del mejor torneo del balompié la puedes escuchar en Radio Centro Deportes 1030 de AM y las plataformas digitales del Octava Sports. Recuerda que somos hashtag la radio del mundial.
El pulso de la radio del mundial.
¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, acá andamos. La verdad es que choqueados, por lo menos como ya lo hemos platicado con el tema de Cristiano Ronaldo, pero habrá que analizar un día también que nos dejó los 90 minutos más lúcidos con el fútbol más vistoso en este queridísimo y gran partido entre la selección de Francia e Inglaterra. Nacho Fantasma Suárez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para la Ciudad de México, para Monterrey, para Guadalajara, para los Estados Unidos. Muy buenas casi madrugadas para Alcor, que es donde estamos. Y Doha, ¿cómo estás, mi querido Nacho?
No, pues ¿cómo quieres? Estoy sorprendido, güey, porque 3 minutos de decir tonterías, güey, ahora sí rompiste récord, güey. O sea, ¿qué te pasó? ¿Te dieron chela adulterada o refresco adulterado? Güey, el fútbol tiene débiles y fuertes. No todos pueden salir y proponer y atacar. No chingues, pues entonces nada más que jueguen 4 equipos, nada más jueguen semifinales y final los pirurris. O sea, el fútbol es así. No tenía otra manera de poder aspirar a ganar Marruecos. Ganó, sí, de milagro y juega feo y a nadie nos gusta. Pero el fútbol es así. Juegas con tus armas y cuando estás limitado juegas con esas armas y le salió. Nadie le puso una pistola a nadie. Lo que hablas del técnico de Portugal, caray, o sea, Cristiano Ronaldo no es ni siquiera titular en el Manchester United, no ha sido titular ahí, no podía ser titular porque tiene un chingo de experiencia, porque si es por experiencia, títulos, pues hay que traer a la Tota Carvajal en lugar de Memo Ochoa o a Hugo Sánchez. No, o sea, se juzga por la actualidad. Es que dices pura tontería, güey. Para no, debatirse no, tengo que decir estupideces también. O sea, bueno, es que no manches.
Entonces argumenta bien.
Es que te estás llorando porque lloró Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa que llore? No pasa nada.
Y entonces, ¿cómo
pues obviamente, ¿qué querías? Porque que Portugal no fuera campeón del mundo. No estaba ni siquiera en la posibilidad de ser campeón del mundo, ni con Cristiano ni sin Cristiano.
Claro que sí, Nacho.
Para ti.
¿Viste con quién contaba en la cancha y Fernando Santos? ¿Ya lo viste, ¿qué? Dani Barba, te saludo con mucho gusto. Cuando tienes a Bruno Fernández, cuando tienes a Cancelo, cuando tienes a Leao, evidentemente Cristiano Ronaldo, que hoy en un partido que seguramente los mismos marroquíes hubieran sentido la presión de Cristiano Ronaldo desde el principio, a ver, mueble las fichas. O sea, hoy también se vio muy pichicatero. A ver, yo sí, hoy el enojo que hay en Portugal es de Fernando Santos, más allá de Cristiano Ronaldo, porque un equipo con tantas figuras realmente no lo supo tener profundidad contra Marruecos, que ultradefensivo, no defensivo, como tú me lo quieras vender. La selección de Marruecos le pegó dos veces al arco, Nacho.
Oye, vea, la tenencia de la pelota. Hiciste el editorial, ya discutiste conmigo, deja que hable, o si no, aviéntate el monólogo, nos salimos todos y te chingas todo el pinche monólogo, te contestas y respondes, güey, porque no ha hablado Luis, no ha hablado Barba, nada más tú, güey.
Debería de pasar porque...
Con el pinche monólogo de veras y
Dani Barba, a ver, Dani, buenas noches.
¿Cómo están, compañeros? ¿Me escuchan bien?
Fuerte y claro.
Perfecto, aquí con el gusto de saludarles ya de regreso también después de haber disfrutado partidazo, juegazo entre Inglaterra y Francia, Francia-Inglaterra. Otra vez los franceses que se meten a un final, pero vamos por partes.
Hay una escaleta.
Vamos por partes. Yo nada más estoy diciendo... ¿De dónde vengo? Yo nomás digo de dónde vengo.
No, tú no, pero Luis, que le mande la escaleta, que no la ha visto, vamos a hablar de esta división.
Habla de eso. Otra vez interrumpes, por favor. O sea, tío, traes, estás en
adelante.
Mira, que haga su programa, Beas, y ya después ya que nos dé dos minutos.
Veo a Beas muy emocional, ¿eh? Lo veo a Beas muy tocado por la eliminación de Cristiano Ronaldo, lo veo muy sensible, lo vi incluso casi al borde de las lágrimas, como el propio Cristiano Ronaldo ahorita en su editorial, cuando creo que pues no hay que culpar tampoco a Fernando Santos por no meter a Cristiano Ronaldo, sí por el planteamiento y sí por haber sido tan cauteloso por momentos, porque Cristiano jugó sus 45 minutos, ¿eh? O sea, Cristiano entró al minuto 55 más menos y jugó que 45 minutos en el terreno de juego y no pudo hacer nada. La realidad es que tampoco creo que hubiera cambiado mucho si hubiera sido titular CR7 en esta ocasión. O sea, otra vez lo mismo que planteábamos ayer con la victoria de Croacia contra Brasil. Hay que darle el mérito también al equipo que se termina llevando la victoria. Es un equipo que no ha recibido ningún gol de un rival en esta Copa del Mundo. El único gol que ha recibido, que ha encajado la selección marroquí, fue un gol en propia portería, fue un autogol en el partido contra Canadá. Hay un común denominador ahí, y es un equipo que tiene un estilo de juego bien marcado y sobre todo que es camaleónico, compañeros, porque contra España jugó de forma muy reactiva, muy tirada hacia atrás y claramente al contragolpe, a las transiciones. Acá le entró a los cates, le entró a los puñetazos con la selección de Portugal, sobre todo en la primera parte. Ya en la segunda, naturalmente, entendió Portugal que iban a tener que llevar el peso del partido y ahí pues entonces supo sufrir la selección de Marruecos, que pierde a su defensa central y capitán Román Saiz, y que a pesar de eso supo soportar el partido y la ventaja. Yo hace un rato estaba checando y futbolistas del 11 titular, más los que entraron de cambio, solamente hay 4 futbolistas que juegan competencias europeas. El resto juegan en equipos de un mediano o un calibre mínimo en Francia, juegan muchos en la liga local, juegan algunos en la liga de Bélgica, juegan algunos en equipos categoría B o C del viejo continente. Y creo que ahí es donde entonces se impone lo colectivo, veas. No hay que darle tanto peso específico a una persona. Que nos duela que se vaya Cristiano Ronaldo, pues sí, sí va a doler, pero... A ver, Cristiano Ronaldo, y te lo digo, con todos sus datos y todos sus números, Cristiano Ronaldo en sus 5 mundiales nunca marcó ni un solo gol en partidos de eliminación directa, Partidos de knockout, no marcó ni un solo gol. Todos los goles...
Te va a suspender, veas. Evita ese dato.
Mucha diferencia no creo que hubiera hecho un hombre a sus 37, 38 años de edad, que como...
The most important back-to-school essential for your college girl is the one no one's talking about. And right now, at She's Birdie, it's buy two, get one free. The packing lists are full of shower caddies and mattress toppers, but they leave off the one thing built to help her stay safe walking across campus after dark. It's Birdie 3.0, a rechargeable personal safety alarm small enough to live on her keychain or backpack and cute enough to carry anywhere. One pull of the top pin activates a 130 decibel siren that brings all eyes on her. No aiming, no buttons, no training. Just one instinctive pull, even with shaking hands. A dedicated on-off switch means it's always ready, but never going off between classes. Head to shesbirdie.com and stock up for everyone heading back to school with our limited time buy two, get one free sale. That's SHESBIRDIE.com.
Ya lo planteaba el Phantom. No es titular, ya ni siquiera en el Manchester United de hoy por hoy está desempleado y que no va a volver a jugar una Copa del Mundo. Esa es la realidad de Cristiano Ronaldo.
Yo añadiría eso, lo dices perfectamente, entiendo yo la capacidad que hay para, hablemos de Cristiano Ronaldo y del ocaso de una estrella, nos va a dar tráfico, la gente se va a acercar, pero se les venía avisando, lo que tú dices, llega en el ocaso de su carrera, llega sin ser un jugador... que tú estuviste hoy muy cercano ahí con Juan Carlos Osorio viendo el partido, un jugador que ya no era influenciable, no al exterior, sino al interior en el terreno de juego, ya no lo fue, y es la más fácil es decir, es Fernando Santos, ¿no? Es Fernando Santos el que no nos permitió ver a un Cristiano Ronaldo, su mejor tiempo pasó, llegó acá, pero ya no era ese jugador definitorio para la selección portuguesa. El hubiera, pues bueno, nos podemos meter en el hubiera constantemente, y si lo hubiera metido, y si hubiera pasado esto, y si Portugal, no tiene caso. Hoy sí se va un histórico del fútbol, histórico, yo le quitaría grande, porque la grandeza debes de coronarla también a nivel de selección. Hoy está Messi ahí, un paso, no sabemos si lo va a lograr. Hoy Mbappé está ahí, que puede obtener el doblete, se va... No está dentro de esa grandeza, que no lo han querido vender constantemente, así la mercadotecnia, es cierto, pero revisamos la parte final de su carrera, dónde y cómo termina Cristiano Ronaldo enfrentado, si se enfrentó con Ten Hag y ahora con Fernando Santos, ¿quién tendrá el problema entonces? ¿Quién
hoy,
lo tendrá?
Hoy Fernando Santos, no es la misma discusión. Y por ejemplo, lo que pasa es que Luis, cuando ponía su pantalla en el camión, se estaba echando un coyotito, ¿no? Y real, porque el volumen de pelota que tuvo ya Portugal a la entrada de Cristiano Ronaldo, no solamente por el disparo que hace, es que es a lo que voy. O sea, pongamos y edifiquemos el tema de Cristiano Ronaldo y entremos a las figuras de Portugal que hoy no entendieron con la profundidad de Marruecos. Ahora, Marruecos también entiendo que llegue con un solo gol recibido. Entiendo que agarró una selección de Bélgica que, bueno, no solamente no tuvo gol contra Marruecos, sino acuérdense que Bélgica pudo haber eliminado a Croacia si hubiera convertido el 35% de las jugadas que hizo. No, es que a ver, es que hablemos de eso, es que no son
hubieras. Son supuestos. Son circunstancias, porque ya pasaron.
Croacia y Marruecos compartieron grupo. Y están aquí con un fútbol, la verdad, bastante ratonero. Con un fútbol que realmente está más optado por la destrucción que la generación. Cuando tú tienes la lucidez de la generación, fíjate la injusticia. Hoy Marruecos no le tuvo miedo a los europeos, pasó el grupo de Bélgica y de Croacia. Eliminó a España, llevándolo a penales, y elimina a Portugal. Y de pronto tú ves que Brasil, el jogo bonito, es eliminado siempre por europeos. En esta paradoja,
ya no es injusto, ¿no?
En esta paradoja vamos a encontrar muchas cosas.
Injusto.
Vamos a encontrar, y lo voy a desmenuzar un poco mañana, ahora hice la talacha de las semifinales desde el 82, Nacho, porque sí trabajo.
Muy buen trabajo, por cierto, Nacho.
Estuve todo el tiempo ahí pegándole al lado.
No vio el partido, pero hizo el trabajo.
No, a ver, paralelamente, para desmitificar, para encontrar estos argumentos, porque no es hablar por hablar. Entonces, cuando uno llega aquí, porque
verdad,
las redes sociales
bueno,
están...
Llevas como media hora, güey. Llevas como media hora. Habla y no es hablar por hablar. Llevas como 30 minutos de tu monólogo.
Perdón, Nacho, lo único que te digo es que limitado ya son tus argumentos. Y entiendo que es un estupendo periodismo, pero fútbol no tiene ni madre de idea. Porque no has hablado ni un solo argumento de nada, ¿eh? O sea, nada más, fíjate, pues no tus participaciones es que en el programa... esos son chistes.
Mira,
para
esto
ti.
Esto no es de live. Ya. Esto es... Mira, no sabes si ni a qué jugó,
ayúdame a entenderlo. A ver, ayúdame a entenderlo.
Ni siquiera sabes a qué jugó Marruecos.
Ayúdame,
Marruecos,
dile a la gente.
¿Qué tenía que hacer Marruecos? Lo que hizo yo hoy exactamente eso. Tapar las salidas, juntar sus dos líneas de cuatro, romper cuando se pudiera, si se podía, y eso tenía que hacer no tenía que ir al tú por tú, no tenía que atacar por los costados, no tenía que sacar a sus laterales, porque para ganar, la única posibilidad que tenía para ganar es no cometiendo errores a la defensiva, manteniendo el cero y acertar en una.
Déjame,
en
déjame
un error una pregunta para de Portugal. Es así, el fútbol es así, no todos pueden jugar al tú por tú, no todas las selecciones pueden ser Inglaterra y Francia que pueden jugar mano a mano.
Déjame, déjame
hacer una pregunta. El fútbol no ha sido así, en los mundiales jamás ha sido así.
Contra la selección de Francia, ¿no? Con el empate que tiene Francia. Sí, si Francia llega a convertir un gol rápido, ¿no? ¿Qué es más cercano que pase en ese juego? Que es algo que no les pasó. Voy a quitar los hubieras, me voy a ir hacia el escenario de enfrente.
A futurear.
A futurear.
Tiene que ser
el castillo sobre el aire.
Come cinco. ¿Qué pasa?
El hubiera.
Sí. ¿Y qué pasa?
¿Por
qué?
Y bueno, entonces, ¿y qué pasa si mete un gol primero Marruecos? A ver, entonces ya, si mete un gol Marruecos, ¿qué pasa? No mames, o sea, no hables de supuestos, o sea, esas son tonterías. A ver, mejor vamos a escuchar a Dani Barba, ya te vimos como 40 minutos.
No, llevamos 18, tampoco 40.
Sí, no, de hecho, vamos a escuchar esto que preparó el equipo de redacción, porque hoy se va un gran...
Seguramente, y otro reportaje también.
También le metió voz.
No, seguro. Adiós, papi chulo, te vamos a extrañar.
Cristiano Ronaldo ha quedado eliminado con Portugal en cuartos de final en Qatar ante Marruecos, luego de entrar a la historia por jugar 5 mundiales. Es el jugador portugués con más partidos disputados en los mundiales de fútbol con 22, pero no es el máximo goleador histórico luso, ya que Eusebio tiene 9 frente a sus 8 tantos. Ha participado en su quinto mundial de fútbol en 2022. La estrella portuguesa ha disputado las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Sin ganar ninguno de ellos, lo más cercano fueron las semifinales de 2006 ante Alemania. Su Copa del Mundo de la FIFA con más acierto de cara a puerta fue la de Rusia 2018 con 4, en la que tampoco marcó en eliminatorias como en las otras 4 ediciones. En Alemania 2006 jugó 6 partidos, 484 minutos y consiguió su primera anotación en mundiales. 4 años más tarde, en Sudáfrica 2010, conseguiría un gol en 4 juegos disputados, ya que Portugal caería en octavos de final ante España. Llegaría a la peor participación en lo individual, ya que en Brasil 2014 jugó lesionado y Portugal quedó eliminado en fase de grupos, pero pudo conseguir un gol con 270 minutos en solo 3 partidos jugados. Rusia 2018 sería la mejor participación del comandante. Logró los 4 goles en los 4 partidos disputados que jugó la selección de Portugal, ya que volvió a caer eliminado en octavos de final. Y ahora, para su quinto mundial disputado, entró a la historia, porque se convirtió en el único jugador en convertir gol en 5 Copas del Mundo diferentes. Con esto, llegó la última participación de Cristiano Ronaldo con su selección, después de ser el máximo goleador y ganar 2 títulos con el conjunto luso durante 20 años defendiendo a su país. La etapa de Cristiano Ronaldo ha llegado a su fin. Recuerda, la mejor cobertura la vives en hashtag la radio del mundial.
Continuamos.
Regresamos.
Ya está Ponce de León por conectarse, el hombre de, dueño de la verdad. La verdad. Ya no, pues, es parte de la conversación.
Oye, te estoy escuchando, Castillo, no soy dueño de la verdad. Cada quien aquí puede...
¡Ay, sí,
no,
escucho! ¡Ándele!
Me van a quitar tus columnas. O sea, por más que te están amplificando.
Oye,
como nunca en tu vida.
Si eres dueño de la verdad, Carlos.
No, no,
¿dónde
no,
está la cafetería?
Nuestro forito.
Que ustedes no
nuestro
sepan.
Forito, nuestro forito.
Y que hable siempre
¿quién?
A partir del corazón y del estómago.
¡Ay, ya llegó! ¡Espérame, ya me voy! ¡Ya me voy!
¡Ándale, para que se le quite! ¡Ándale, güey, ándale!
Oye, al productor, le voy a cortar aquí para poder sentarme con estos señores.
Hazlo para acá. Yo pensé que...
Ahora,
oye,
Dani, si quieres, venos platicando un poquito aquí lo que hacemos esta... En lo que orquestamos el juegazo de hoy.
Pues sí, un partidazo, bien lo dicen, compañeros, esperaba, ¿no? Dos pesos pesados, dos calibres potentes como lo son Inglaterra y Francia. Y un partido que tuvo de todo, ¿eh? Tuvo un penal fallado, tuvo la posibilidad de un empate, tuvo un penal anotado por parte de Harry Kane, el propio capitán. Harry Kane es el que termina por errar desde los 11 pasos ya en la recta final del encuentro. Los dos penales fueron en favor de la selección de Inglaterra. Un golazo en la primera parte de Tchouaméni y en el segundo después de un tiro de esquina desaprovechado por parte de la selección francesa, se recicla la oportunidad, la toma Antoine Griezmann, mete un centro fantástico para que el máximo goleador en la historia de Francia, hablando de jugadores que sí son determinantes en partidos importantes y que tienen mucho menos destello y que tienen mucho menos relevancia, ¿no? Como lo es Olivier Giroud, pues Giroud vuelve a marcar, sigue engrosando sus números y marca un cabezazo espectacular para superar ya a Jordan Pickford y con eso pues meter prácticamente a otra semifinal por segunda Copa del Mundo consecutiva a Francia, que se coloca yo creo que como la máxima favorita, ¿no? La máxima candidata. Les toca el cruce contra Marruecos, no hay nada escrito, mientras que estamos viendo en pantalla para quienes nos siguen en las redes sociales a Argentina del lado izquierdo de la llave contra Croacia. Yo sigo viendo un poquito arriba a la selección francesa y pudiera ser pues la revancha de lo que fueron los cruces del año, de hace 4 años, mejor dicho, cuando Francia eliminó a Argentina. Podrían ahora verse las caras en la final. Digo podrían porque yo en este mundial ya no me atrevo a vaticinar absolutamente nada. Pero futbolísticamente hablando, compañeros, me llamó mucho la atención que hizo un solo cambio Didier Deschamps, ¿no? Que fue metiendo a Kingsley Coman en el lugar de Ousmane Dembélé y no más. Y no más. Y del otro lado, Gareth Southgate aguantó los cambios hasta el minuto 75 cuando marca el 2-1 Olivier Giroud, ¿no? Y los cambios fueron meter a Mason Mount, fue sacar a Jordan Henderson, fue sacar a Bukayo Saka, meter a Sterling y también meter a Marcus Rashford. Esos fueron los cambios por los que se decantó Gareth Southgate, quizás
un Grealish poco tarde. Y a Grealish por Stone al final.
Sí, y a Grealish ya exacto, Charlie, esa ya
al ya final, echando toda la carne al asador, ¿no? Ya no tenía de otra.
Fíjate, yo pensaba, Charlie, que iba por ahí a meter a Maguire como un delantero centro más. La realidad es que no vimos quizás ese pundonor, esas ganas, esa garra, esa hambre por parte de...
Oye, Maguire tuvo una, mejores. ¿Eh? Tuvo una, sí, que
era Ponce, ¿no? Es que yo tengo una pregunta, Charlie. Otra vez se queda, y tiene rato que Inglaterra no puede, pero es un fracaso en tema de sistema, en términos de inversión, que se haya quedado en cuartos de final la selección de Inglaterra.
Te voy a responder con lo que dijo Gareth Southgate hace unos minutos en la conferencia de prensa. Está, evidentemente, está choqueado Southgate porque sabe que le compitieron mano a mano, ¿no? El toe-to-toe que dicen los ingleses a un gran equipo como Francia. Acepta, le preguntaron también del árbitro, ¿no? Y él dijo, no me toca decirlo en la derrota, es muy malo decirlo en la derrota. Pero él dice, tiene una frase que me parece bastante buena, que seguramente será parte de lo que veremos mañana en los tabloides ingleses. Él dice, lo que hemos demostrado hoy al mundo es que el fútbol inglés está sano, pero sobre todo que el fútbol inglés tiene futuro. Y hablando justamente de esta generación que hoy demostró, él dice, sí es una generación joven, pero es una generación que demuestra carácter y que ya veremos qué es lo que sucede, porque también le preguntaron, ¿te vas a quedar? ¿Vas a seguir como el técnico de este conjunto de La Rosa? Y él dice, es con tanta fluctuación de sentimientos, es complejo decirlo, vamos a decidir lo que sea lo mejor para el fútbol inglés, para la FA, ya tomaremos eso. Pero él está apostando evidentemente para el futuro, sabe que si es un fracaso, el tema es...
Es un retroceso, ¿no, Carlos?
Ellos querían alcanzar al menos semifinales, pero también reconoce que se enfrentaron a uno de los mejores equipos del planeta.
Con muchas lesiones todavía, ¿verdad? Creo que tiene un equipazo, pero ahí Nacho Fantasma Suárez, creo que tenemos que mencionar que la selección de Inglaterra ahora venía por otra trascendencia. No pueden volver a aplicar el discurso de la juventud que fue el de hace 4 años. ¿En dónde está la madurez? Vienen de perder la final de la Eurocopa.
Güey, pues si no puede perder, entonces todos van a jugar, a competir, ¿no? Todos, o sea, no hay un equipo que vaya a perder, o sea, van a trascender, y un partido en esto, juegas un partido mal y te vas. Dijiste lo mismo de todos los que se han ido, pues obviamente que todos los equipos, cuando juegas un mundial en eliminación directa, si te equivocas, no es de que hayas hecho tampoco mal todo el proceso. A veces juegas mal un partido y ese es el que te da el traste con todo. Pero el fútbol, eso es lo maravilloso de un mundial, Nacho, que a veces te pasa así. Y no estarían siempre los mismos. A ver, ¿qué pasó, Dani?
No, que hoy Inglaterra no juega un mal partido, ¿eh? O sea, creo que incluso...
No, para nada.
Futbolísticamente hablando, supera a Francia. Son las circunstancias que tiene el fútbol.
Pero hay una diferencia, Dani.
El penal fallado.
Entre fallar un penal y no y errarlo y anotarlo. Esa es la gran diferencia.
Y alguien que
es cuando nunca falla. Hay jugadores que son diferenciales, ¿no? Y lo de Kane seguramente lo va a cargar porque era el alargue y en ese momento ya Inglaterra se veía mejor en el campo. Si ese es el corte de caja, evidentemente Inglaterra fue mejor.
¿Y por qué es el
¿no? Claro, hay un peso moral. Esa hoy fue la diferencia, ¿eh? Entre fallar un penal y no. Para mí no es casual, no es causal. Ahí estuvo la diferencia, porque hoy Francia fue mejor, un penal de diferencia.
¿Y lo de y dónde vamos a poner lo de Giroud y Carlos Ponce de León?
¿Qué?
Partidazo que se aventó hoy a su edad. No, él sabía que no iba a ser titular este mundial, ya sabemos, ya sobamos mucho el tema de Karim, pero llega aquí y vuelve a demostrar que este sistema francés con Antoine, con Kylian y con evidentemente Giroud es como mejor funciona, y el partido que se avienta hoy, no solo por ser el jugador del partido, por el gol,
es lo mismo de lo que estás diciendo de Benzema, es lo mismo que estás jodiendo con lo de Cristiano Ronaldo, güey, sé congruente, con uno ¿no? Sí podía jugar bien y el otro no mames. Es lo mismo,
goles son amores, diciendo. ¿No? Pero acuérdate que en el pasado careció de gol el 9 de Francia y era Giroud el titular, y con eso fueron campeones, y tanto se cuestionó que el 9 tenía que responder con goles, y él no anotó, ¿no? En este campeonato de Francia. A mí me gustó mucho lo de Giroud, pero también me gustó muchísimo lo de Griezmann. ¿Qué forma de acomodarlo en el campo? Sí. No es nueva esta posición, porque ya lo habíamos visto, digamos, retrasado, ¿no? Pero jugando de este resorte que impulsa a los tres de adelante, y de los tres de adelante estás hablando de dos pistones como Dembélé, que es un fantástico jugador con balón y con espacio abierto, pero sobre todo a Mbappé, que es el personaje al que más le tratan de mandar la marca y del que están más cuidado, ¿no? Giroud dijo que se siente muy feliz por el tema de haber rebasado a Thierry Henry como el máximo goleador ya de Le Bleu. Platicó que estaban cantando, bailando en el vestidor de Francia, que los visitaron algunas figuras como Claude Makélélé, que están muy contentos, pero entonó un discurso muy similar a lo de Deschamps. Vamos a celebrar hoy, sí, porque estamos felices de haberle ganado a un equipo como Inglaterra, porque estamos felices de estar en la semifinal, pero el miércoles nos toca Marruecos, que ha sido el equipo sorprendente de la Copa y que algo tendrá como para que nos ponga a trabajar mañana pasado para enfrentarlos el miércoles.
Adelante, Dani.
No, y algo que también hace bien Olivier Giroud en como el máximo delantero en la historia de esta selección, apostar a eso, ¿no? A la cautela, compañeros, porque si hay una selección que puede conocer bien este combinado marroquí es justamente Francia, porque la mayoría de sus futbolistas militan en el balompié francés, y porque evidentemente desde el lado emocional, desde el lado emotivo también, durante muchos años Marruecos estuvo dividida en la Marruecos española y en la Marruecos francesa. Se liberaron de esos temas y ya le ganaron a España y ahora van por Francia. O sea, podría ser una hazaña que trascienda lo futbolístico y que por supuesto va a representar emocional y anímicamente un envión para estos futbolistas, de los cuales muchos nacieron en territorio francés y que al no tener oportunidades con Francia se decantaron por representar a los marroquíes. Entonces va a ser un partido diferente totalmente al que se vivió hoy contra los ingleses, que fue un duelo parejero, repito, o sea, fue un uno tras otro asalto de boxeo. Contra Marruecos yo creo vamos a ver algo diferente, pero hace bien Giroud en reconocer que se vale celebrar hoy, pero después a cambiar el chip, porque el miércoles no se les puede escapar la liebre, ya que este camino se está pavimentando para el bicampeonato mundial.
Aunque geográficamente Marruecos está dentro del continente africano, está en el norte, que es prácticamente la zona árabe del continente africano.
El Magreb, así se llama esta zona, porque tiene una influencia justamente árabe que viene desde esta península de Medio Oriente y que invadió toda esta parte de África, del norte de África.
Y ya se empieza a manejar la famosa primavera árabe futbolística, encabezada por Marruecos, ¿no?
Pero tampoco es para tanto, yo creo que si bien...
Nacho,
si es para mucho, Nacho, si es para mucho.
Ah, no, pero vamos...
¿Cómo para tanto? No,
es la primera.
No, como para que sea una.
Diagonal,
para que no sea.
La primera selección árabe. Sí,
a lo que. No, pero espérame. No te digo por eso. Digo para que sea una revolución árabe de progreso. Me hablo de un contexto de que ha crecido. El fútbol árabe tampoco es para tanto. Claro que es el mayor éxito que ha tenido el fútbol africano y el fútbol árabe en toda su historia. pero vamos, no era una revolución árabe de, en cuanto a globalizarlo, sino fue un de esos accidentes, de esas cenicientas que va a tener de vez en vez el fútbol y que se agradecen, aunque a veces no le agrade. Estamos ante la posibilidad que se repita una final que ninguno de nosotros tenía contemplada. Croacia frente a Francia. Yo creo que
si nos va a tener esa final.
Vamos a empezar.
Ay, ahora son tus pronósticos.
No, porque tienes toda la razón.
Yo les propongo algo, compañeros.
¡Pausa!
Les propongo algo, hablemos de eso mañana. Habrá dos días para platicar de eso.
Y yo le eché lápiz, ¿eh? Y le eché lápiz. Pausa.
¿A qué?
A todo mi análisis que hice de semifinales.
No, bueno.
Continuamos.
Estamos de regreso, amigos de Hashtag La Radio del Mundial. Ayer les platicábamos esta situación que teníamos al haber presenciado a la distancia una emergencia. Finalmente y tristemente, tras terminar esta emisión, se confirmó que falleció el periodista estadounidense Grant Wall, quien durante muchos años se especializó en el fútbol soccer, como le dicen ellos, trabajando en distintos medios, siendo un periodista, sí, pero activista, promotor del desarrollo del fútbol en los Estados Unidos. Una pena, fallecido a los 48 años de edad, a nombre de todos los que integramos Grupo Radio Centro, La Octava Sports, y hoy este proyecto, Hashtag La Radio del Mundial. Acompañamos en el sentimiento a su familia tras la muerte de Grant Wall. Hoy en el estadio aquí en Albight, él había solicitado su acreditación, su boleto, no sé si podamos venir a cuadro, uno como estos, para poder acceder a la zona de trabajo, la zona de prensa. Hoy se puso una foto en la pantalla, unas flores en recuerdo de Grant Wall, periodista estadounidense. Y para que nos platique a profundidad, ¿quién es? ¿Cuál es el legado de Grant Wall en el fútbol estadounidense? Le agradecemos a Martín del Palacio, amigo, colega periodista, que nos acompaña hoy en Hashtag La Radio del Mundial para platicar sobre él. Adelante, Martín.
¿Cómo están, amigos de La Radio del Mundial? Soy Martín del Palacio y pues hoy los saludo con tristeza por el fallecimiento de mi amigo Grant Wall, un extraordinario periodista estadounidense que lamentablemente falleció ayer durante el partido entre Holanda y Argentina en el Estadio Lusail en Qatar. Un tipo muy importante para el periodismo deportivo reciente, un periodista de enormes valores que nunca temió ir contra la corrupción, contra las historias duras, contra las circunstancias complicadas dentro de los países, dentro de la FIFA misma. Él muchas veces acusó la corrupción en el máximo organismo del fútbol mundial. En Qatar no tuvo miedo de ir con una camiseta de arcoíris y tratar de entrar a un estadio de donde fue rechazado precisamente por eso, para mostrar la hipocresía de las autoridades en cuanto al trato de las minorías en Qatar. También escribió reportajes sobre los abusos a los trabajadores en la propia organización del Mundial. Un periodista, la verdad, eso, muy valiente, muy importante para el desarrollo del fútbol de Estados Unidos. Él comenzó a trabajar, su primer Mundial fue en 1998, cuando el fútbol no era nada en el vecino país del norte. Y bueno, sus reportajes en Sports Illustrated, en Fox, su participación como periodista independiente también, fue realmente muy importante para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Y se nos va súbitamente a los 48 años, muy joven, al parecer de un ataque cardíaco en pleno partido. Él ya había dicho en sus redes sociales que había pasado dos veces por el hospital durante el tiempo que estuvo en Qatar por exceso de estrés, por falta de sueño, algo que pues es común en los periodistas cuando cubrimos un evento así. A mí me pasó, incluso en Qatar, de dormir 4 o 5 horas al día, de estar estresado, de tener que trabajar, de tener que cumplir con fechas límites, con tiempos límites. Y bueno, lamentablemente a Grant eso parece haberle pasado factura y es una pérdida realmente irreparable. Yo estoy todavía en shock, me desperté con la noticia y fue, yo no lo puedo creer. Y hubo periodistas como Luis Castillo que les tocó verlo en vivo en Qatar. La verdad es que algo terrible, algo durísimo, y pues no queda más que servirnos de su ejemplo para seguir trabajando en este en esto que es nuestra pasión, pero también con el conocimiento de que la vida se puede ir en cualquier momento. Descansa en paz, Grant Wall, lo recordaremos siempre.
El pulso de la radio del Mundial.
Amigos, y es momento de despedirnos, pero recuerden que mañana los esperamos a partir de las 4 de la tarde para que sigamos disfrutando juntos de la mejor cobertura mundialista aquí en hashtag la radio del Mundial. Soy Arely Tinoco y que pasen muy bonita tarde.
La radio del Mundial.